Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
People stop and stare. Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Una pregunta, porque no quiero hacer el ridículo por segunda semana consecutiva. Don José Luis García, usted que es el senador de esta tertulia. ¿Usted considera...?
¿Qué? ¿Has dicho?
El senador.
¿El senador?
Sí, el senador.
Había llamado muchas cosas en mi vida.
Bueno,
pero
es
senador.
Es un eufemismo, lo de senador.
Bueno.
¿Sabe usted lo que quiere decir el senador?
Oh, o sea, que perteneces al Senado y eso, ¿no?
Pues el más antiguo.
No, pero
es el más antiguo.
La pregunta es...
Es el más veterano.
La pregunta es, si yo esta vez saludo a Alvaro, ¿me va a hacer lo de la semana pasada?
¿Y va
a
quedar eso, o no? Ya ha hablado.
Bueno, ha hablado porque no le tocaba.
Le ha dicho a mí viniendo que le costó mucho estar toda la hora y media sin hablar.
Sí, pero lo consiguió de una manera.
Él pensó que iba a hacer el poema cuando tú dijiste, bueno, fuera, saca el programa.
Pero sí, claro, que no podías quedar bien con Conchita después de habernos dado el programa que nos dio. ¿Pero usted considera que va a contestar o no?
Seguro. Viene súper dispuesto.
Viene de buen humor.
Viene muy contento.
Ah, bueno, bien.
Gay, alegre.
Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted corrobora el estado del bardo? O sea, los vientos son favorables.
Encuentro, como siempre, elegante y sonriente.
Bien, no, el sonriente estuvo el otro día. O sea, no paro de sonreír.
Más
todavía.
Más esta noche.
Bueno, vamos a ver, crucemos los dedos, porque los bardos, los genios son así. Unas veces
pese
te saludan, otras
pese
veces,
al maltrato de que fue objeto por su parte.
Sí, sí, bueno, pero justificado, porque yo intentaba que hablara justo, y yo no hubo maltrato. Manera de que arrancarle. Don Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches, como si hubiera sido un rodaje bis de Reservoir Dogs.
Sí, sí, probablemente. Una pregunta. ¿De dónde viene senador?
Senador viene de Senex, anciano.
Es como yo.
Ahí has estado bien, eso sí. Senex,
pues ha dicho que era encomiástico, ¿no?
Mal. Bueno. Natus es donde se reúnen los senes. Los senes.
O sea, donde van los viejos es el Senado.
O sea, que reconoce que está bien. Cuando ha dicho que es el senador, claro, es que...
O sea, que en Roma los viejos iban al Senado y ahora van a las residencias.
Claro.
No está mal.
Bueno,
oye, pero también había senadores jóvenes.
Por supuesto, pero en un principio Senado es el lugar de reunión de los viejos, de los más ancianos de la tribu.
Consejo de ancianos.
Consejo de ancianos, efectivamente.
Eso
como
es,
las tribus.
Eso es. Hoy está Parlanchín, sí, hoy ha venido muy
alegre.
Yo creo que quiere recuperar el tiempo perdido en el programa.
Que el otro día lo pasé fatal.
Está alegre.
Claro, sí,
es una prueba, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, déjenme que empiece.
Más que una prueba, una ordalía.
Una ordalía, efectivamente.
Y la gente diciendo que estabas en Zaragoza. Cuidado que hay gente que...
Gente mala.
Bueno, de todas maneras, es que sabe usted que hay veces que Don Luis Alberto de Cuenca suelta un socias, ¿se dice?
Socias.
Y es visto en varios lugares al mismo tiempo, porque a mí ya me ha pasado alguna vez. Bueno, tengo entre mis manos un libro que está llamado a convertirse en un éxito editorial. Decíamos la semana pasada que había salido a la venta, y ahora me contarán ustedes sus experiencias en la feria del libro. El libro de José Luis García, Ray Bradbury, Humanista del Futuro, que es en realidad una reedición maravillosa. No es porque yo tenga nada que ver con la editorial. Poco, por cierto.
Claro, sí.
Pero es una edición maravillosa. Bueno, pues en una semana veo, cosa que yo ignoraba, porque claro, no me informan de nada.
Claro.
Pero veo que hemos alcanzado la segunda edición.
Sí, señor. Yo también estoy perplejo.
A ti tampoco te habían dicho nada.
Baffles, si se dice en inglés, ¿no? Baffles. Perplejo. Estoy increíble. Pero están haciendo un cálculo, digo... Si eso fuera así en el cine, la película mía sería un éxito. Pero luego no coinciden los públicos de la literatura.
No sabemos lo que va a pasar con tu próxima película.
Hombre, que pasa en el foro de un cine, es que claro, las tiradas de los libros son...
Los libros son los libros.
Bueno, pero esto, don Eduardo Torres Luce, usted que sí que...
Se empeñó Eduardo en este libro, es un éxito de Eduardo.
Sí.
Bueno,
No es por nada, pero yo también me empeñé desde hace mucho tiempo. Claro, lo que pasa es que no soy miembro del consejo editorial, pero los dos nos empeñamos.
Porque no has querido.
Sí, no, porque había que poner dinero.
Eso es. No, porque mira, Luis no lo puso y sigue siendo miembro del consejo.
Y encima, me dices que no pusiste tu dinero, nada, Luis, y estás en el consejo editorial.
Puse.
Eso no sabía yo.
Puse.
Pusiste.
Bueno, entonces vamos a ver.
No, yo creo que hay que, como dicen los cursis, hay que marcarlo en un éxito multitudinario de estos dos señores, de los dos en la Feria del Libro, porque los he visto lo que venden y lo que firman, más a Luis Alberto por referencia en la caseta de Reino de Cordelia.
José Luis es el que vende más.
Pero lo de José Luis soy testigo porque he estado dos mañanas con él, uno en la FNAC para Ray Bradbury, el libro de Atari, y he sido testigo y casi se agotaron los ejemplares que tenían allí. Y el domingo pasado en la caseta de Notorious, donde yo no, le dije, pero te dolerá la mano, la espalda o algo así, porque era una máquina firmando ejemplares.
Me han dicho, muchos oyentes que me llaman para agradecer el momento que pasan con él, el momento fugaz, lo que tarda él en... que es hasta simpático firmando, porque no. García...
Yo cara voy a ser como tú.
Atiende individualmente a todos los que se acercan a él de una manera familiar.
Y cada dedicatoria distinta, no es eso de con afecto fulano.
Y
¿no?
además regala cartas postales y marca páginas del crack.
A ti te ha costado mucho adquirir crack, esa cosa de gruñón, te ha costado una vida entera. Y a mí el ser simpático, o sea, que no me vengas ahora con historias.
Siempre tú tienes la simpatía de Narváez, que es una simpatía dramatizada.
Ramón María.
Don Ramón María no tenía ninguna simpatía. Tenía simpatía por los difuntos, como decía. No le quedó ninguno, ¿no?
Tú eras casi del barrio, si tú eres
a
de ahí
enemigos,
de
no me ninguno sí, vivo,
¿verdad? Soy de un barrio colindante. Bueno, entonces...
Y sigue todavía, ¿eh? Siguen los dos firmándose este fin de semana. Y el de Ray Bradbury, pues que vayan a la caseta 27, que es Distriforma, o a la de la FNAC, que creo que es la 180 y tantos, o 170 y tantos, y se lo llevan a don José Luis, que estará en Reino de Cordelia.
Yo estaré en Notorious el sábado por la tarde y el domingo la mañana.
¿Dónde cae este año?
Es en la 300.
Oh, no, Notorious es 285.
¿Dónde cae?
A la mitad de la feria.
Entrando por la puerta a la altura del Hospital del Niño Jesús.
Está en la mitad de la recta.
Que tiene unas rampas para personas con discapacidad motriz.
A mitad, exactamente. Y el Reino de Cordelia igual, pegadas. Igual,
están pegadas.
Tres casetas, una de otra.
Claro.
Hace esquina.
Ahora, yo creo que uno de los grandes éxitos del libro de Bradbury, aparte de que el contenido es formidable, es que ha sido muy bien distribuido, de modo que también debéis de decirle a vuestro distribuidor que se ha portado muy bien.
Sí.
Debe estar en todas partes, en todos los puntos de distribución, porque es evidente que ha tenido muy buena acogida. Cuando sale un libro, lo presenta el editor a las distintas, el distribuidor a las distintas librerías, y lo aceptan o no lo aceptan. En este caso lo han aceptado.
Sí, está distribuida toda la primera edición, luego vendrán devoluciones, claro, por supuesto, ¿no? Y estamos ya distribuyendo la segunda, ¿no?
O sea, pero también, por ejemplo, el de que participamos todos, el de 19 al 21, se vende muy bien. Y se echa de menos porque a veces firma Eduardo, tú, pero ¿y Luis Herrero? ¿Cómo no está aquí? No nos quiere.
Yo no he sacado ningún libro, pero que eso es un capítulo de un libro, ¿cómo voy a firmar?
¿Qué dice? Fírmame el capítulo tuyo.
Que buscan los 19, que no son 19, son 21. Claro. Porque hay una película de la que hablan tres. Sí. Buscan la firma de los 21.
No me recuerde usted esa barbaridad.
A mí me pidió el otro día un señor, dice, ¿dónde está Alicia Mariño? Yo, pues no, mire usted, no ha venido, no, pues quiero que me firme.
Porque tú en una competición, te lo digo con toda seriedad, Luis Alberto, tú en una competición seria, a propósito de qué película es más coñazo, la vida es maravillosa esta de Roma, la gran belleza o la odisea en el espacio.
Más para mí me gusta más 2001 que La Gran Belleza.
O sea, que La Gran Belleza es todavía más coñazo.
Para mí sí.
O sea, es que es una cosa evidente. Y ahora
¿cómo
sí
quieres que luego la gente te tenga simpatía? Si
es que no por
pero vamos a ver.
Entre las cosas que dice de la música, a veces. Bueno, a veces no, generalmente. Y las que dice de la literatura.
Pero
del
si
cine,
la gente agradece la claridad y la
claro,
sinceridad.
Claro, pero sé humilde decir, gente... a mí no me gusta, pero entiendo que
bueno,
es una película...
Bueno, pero subyace a lo que dice.
No subyace, él esté fuera, ¿verdad? No le importa.
Pero, vamos a ver, que tú tengas mala conciencia. conciencia porque hayas introducido ese título entre los 19.
¿Cómo mala conciencia? Si tienes a tu amigo con el que vamos a cenar, Gistau, que dice que es una de las maravillas.
Sí, bueno, pero
no, bobo, Gistau. No, tienes un médico con funciones que dice que es una maravilla. Tienes un arquitecto. No, tienes a Eduardo. No, hombre, por Dios.
Salvador Moreno Peralta también.
Claro,
no, a mí lo que me choca es que con tanta gente interesante y valiosa, no dependiendo gusta, de la película, que a mí no me gusta ahora. No me gusta.
Algo debe de tener. Yo ya dije y lo escribo en la introducción que probablemente para mí no sería la número uno. Que a lo mejor me gusta más Million Dollar Baby o Master and Commander, pero entiendo que es una película que es el fin de una época, que está muy bien contada. Eso, ¿qué es esto?
Pero, por ejemplo, Visconti, a mí no me gusta, me aburre como un mono Visconti.
A mí también. En ese sentido, creo,
baja.
Estamos reconozco que tiene méritos artísticos, pero me aburre.
Bueno, vamos a tener que proteger la privacidad de la pareja que nos acompaña, don Luis Alberto. Se están intercambiando mensajes y vamos a perder.
No, es un mensaje. Es que el otro día en el Ateneo, un amigo común, con socio de Atari también, y otros amigos, José Manuel Serrano, Albert K, hacen una función benéfica entre aficionados, aficionados que se lo toman muy en serio, y pusieron un marido de ida y vuelta
de Oscar Wilde.
Y el protagonista, el personaje de Pepe, va vestido de torero, porque se vuelve vestido de torero. Entonces José Manuel Serrano, que hizo una gran interpretación, pues se fue a la sastrería Algaba y se hizo un traje de torero con Milfo, y le dijo José Luis
que no pudo ir
porque estaba etalonando la película. Pues entonces dijo, oye, mándame alguna fotografía, y eso era lo que estábamos viendo.
Déjame ver a José Manuel de torero.
Bueno, pues el momento que mientras tú ves al señor Serrano de torero, vamos a escuchar la primera canción del programa. Sí, dedicada a la madre de don Eduardo. Ay, y después del primer saludo a Telefónica, que no se nos puede olvidar.
El otro día no pudo escuchar el programa porque dice que ella lo escucha a través de la televisión y no había conexión.
Algo debió pasar porque muchos oyentes me han dicho.
Me dijo, pregúntale a Luis qué pasó el viernes pasado.
Algo ha pasado también con el podcast. Porque me han dicho que les dé capones a todos los técnicos de la casa, que se oía muy mal o que nosotros no colgaron.
Es que pasa algo. Yo muchas veces no la cojo. Es radio. Y cuando la coges por la tele, desaparece.
Eso le pasó a mi madre. Entonces la por la escucha tele. Y dice, pregúntale a mi querido Luis qué pasó el viernes, que me quedé sin escuchar el programa.
Haremos una investigación ya inútil, porque lo que pasara pasó, no lo podremos remediar. Pues
es verdad.
Una laguna en el coleccionismo del programa, que me consta que hay gente que lo atesora de una manera tremenda. Y
esto a mí me huele mal. Eso es una cosa que se ha hecho en contra. No, pero lo digo en serio.
No dices de la gente
que no cortan el programa, la emisora,
fue por
a veces
no permitirte hablar a ti.
Yo creo
día.
Que fue algo, tuvo que ver mi silencio, ¿eh?
Sí,
no, ah, puede ser,
puede ocurrir.
No, es eso.
Ah, el hecho.
No, se lo digo yo como fiscal investigador.
Ah, que él ha tratado. Ha borrado el programa. Ha tratado de borrar el programa de la historia.
La gente de la radio dijo: falta el ilustre poeta, no se difunde.
Pues algo ha sido eso.
Mi madre se quedó sin escucharnos a nosotros y sin preguntarme inmediatamente. Claro, pero yo dije, pensé que me iba a decir, ¿qué ha pasado con Luis Alberto?
No es tan grave que se haya perdido, sino queridísima... como no hubo poema, no es tan grave que se haya perdido.
Bueno, dígale a mi queridísima doña Concha que yo le mandaré una copia de ese programa para que ella lo pueda escuchar cuando quiera.
Te lo agradecerá.
Siempre que me acuerdo.
No, pero me lo dijo, y yo lo que pensé, digo, no, que habrá sintonizado mal, madre, no sé qué tal, porque ella lo oye a través de la televisión, pero ya me dice José Luis y ya me dices tú que parece ser que hubo problemas, incluso en el podcast.
Con el podcast sí, porque me han dicho varios oyentes que, aparte de que os riñen a todos porque habláis lejísimos del micrófono y hay unas subidas y unas bajadas del volumen que a veces no se oye, en fin, pero bueno, yo ya...
Eso es el técnico. Javi lo hace mal. Que está pendiente de otras cosas, siempre él está leyendo novelas.
Y luego el gruñón soy yo.
Esto no es gruñón.
Esta es la simpatía de Narváez a la que yo hacía referencia hace un minuto.
Javi, que está leyendo el periódico. Es verdad. No, no es verdad, Javi, está leyendo el periódico.
Bueno, vamos
¿Pero a quién ha puesto a Javi cuando le ha dedicado yo el libro anterior diciendo que es un fenómeno, hombre? Por Dios, Luis, por Dios.
Sí, ahora, primero le zayeres y le humillas y ahora le tratas de hacer las paces. Allá él con tu bonomía. Bueno, vamos a ver.
Con su caridad.
¿Qué vamos a escuchar, don Eduardo?
He traído a Shirley Bassey, que es una cantante estupenda.
Goldfinger.
Empezamos con una balada muy bonita que se llama As Long As He Needs Me. Como mientras que él me necesite, ¿no? Una cosa así sería la traducción, ¿no?
Sí, pero sí, sí. Durante, no sé, sí, mientras me necesite,
mientras
sería.
Me necesite, pero, ¿no?
Preferimos Goldfinger, tú y yo, ¿verdad?
Goldfinger también, pero yo creo que la va a poner luego.
No, traeré otro día las canciones de... Pues una día, voy a traer un día las canciones de James Bond. Las,
a ver, me parece muy buena idea. Día.
Eso es inevitable.
¿Eh?
¿Es inevitable?
Ah, no, es que ha dicho los dos que
¿no te gustan las canciones de las bandas musicales de James Bond?
Me suenan a Sheets también.
A mí mucho, o sea... Más...
Pero una buena selección hecha por el señor fiscal tiene que ser una selección formidable.
Si no le gusta, no le gusta, no hay que
no
darle...
No importa, pero no voy a extender mis vetos más allá de lo que ya...
Oye, Luis Alberto, que esto te va a gustar mucho. ¿Sabes lo que le dice un pollo policía a otro pollo policía? ¿Eh? Necesito apoyo. Me ha gustado eso.
Y solo me falta la del espía.
Con la homofonía del fonema
Y. Escuchemos a Silly Bassi, por favor.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento. Tendencia. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
No haré ningún comentario, porque yo he detectado que cada vez que hago un comentario sobre la selección musical del señor fiscal, el señor fiscal me pone caras. Y luego lanza puyazos a posteriori. Así que, si queréis comentarlo vosotros veréis.
No, nos pone face a todos.
A todos, ¿no?
Me gusta mucho la voz de Silly Bassi, es una voz extraordinaria.
Pero en esta no te ha gustado, reconócelo.
Estaba yo buscando el poema que luego voy a asestaros.
O sea, que ¿quieres decir que no le has hecho ni puñetero caso a la canción?
Pero vamos, creo que sonaba bien, ¿no?
¿Qué les parece? Bueno, don Luis Alberto Cuenca y yo, el martes de la semana pasada, comprometimos a todos los oyentes a que hoy viernes, en este programa, le dedicaríamos un cariñoso recuerdo a The Duke, que se murió hace exactamente 40 años y 3 días.
El martes pasado, precisamente, cuando lo celebramos en el
mismo día. ¿A quién?
Duque, del Duke.
¿En qué programa dijisteis eso?
Hombre, los suyos de los catedráticos.
Claro. No, los catedráticos eres tú el que está en los catedráticos. Ah, los pues sabios.
Dije en el programa.
Me ha quedado corto.
No, en el programa.
No,
el martes.
No.
En mi presencia. No. Dijimos, en los Cowboys hablaremos más, porque hablar de John Duque, Wayne, John Wayne. Pero es que es verdad que el tiempo pasa, hace 40 años que se murió John Wayne, yo me quedé pasmado. Es más, refutaba.
El título, porque el rey era Cargable.
Lo hablamos Duque. Precisamente también, lo de King.
Sí, porque Black, yo pregunté, King, pero no lo sabía. Luis Alberto no lo sabía y Fernando Rodríguez Lafuente tampoco. No,
pero aventuramos
¿de dónde viene?
Del King.
Pero ¿quién lo bautiza como el Duque?
No sé, el primero que le diría Duke, no lo sé. Pero en la época de la diligencia no era el Duque. En esa época no era Duque.
La diligencia, nada, en absoluto. ¿Y de qué se han cumplido 40 años?
De su muerte.
Ah, de su muerte, fíjate.
Su muerte.
Con el famoso epitafio de Feo Fuerte y Formal. Está puesto en el epitafio en español.
1979.
Feo Fuerte y Formal.
Y luego tiene mi amigo Loquillo una canción muy bonita que se llama así, Feo Fuerte y Formal.
Su epitafio.
Él se casó siempre con hispanas. Y mantuvo muchas relaciones con mujeres españolas, le gustaba mucho, hablaba un poquito español.
Sus casas eran como mexicanas, con cuernos de toros y cosas de esas, mexicanas, pocos libros en las casas de estos. Miras el salón hay un libro.
Pero, me dijo Hawks que era un hombre que leía bastante, que era culto y que además le gustaba mucho la poesía. O sea, que era un hombre que leía poesía, sí.
Sería a Whitman, a Longfellow, a Frost.
Sí, no sé, pero vamos.
A Emily Dickinson.
Yo la verdad es que me quedé pasmado porque cuando me dijo Carmen Arreaza que sabía, yo dije, tú estás, o sea, que haya pasado 40 años, yo lo recuerdo
1979.
Sí, sí.
De todo hace ya, no como decía el poeta, 20 años. Hace 20 años de
40. O sea, 40.
Son 40. Mínimo 40.
Claro, pero es verdad que es un...
Es uno de los actores más minusvalorado de la historia del cine. Y es increíble. Justamente es increíble porque cuando hablas del talento de Wayne, te dice, ah, bueno, no, las películas del oeste, bueno, aparte de que las películas del oeste tiene actuaciones memorables, es que a lo largo de su carrera tiene actuaciones extraordinarias, absolutamente extraordinarias.
Era mucho más versátil de lo que pueda parecer. Sí.
Pero ¿por qué dices minusvalorado? Yo creo que se está empezando a revalorizar o a
situar. Primero había una leyenda consistente en que en la diligencia Ford prácticamente no le dio diálogos porque no sabía hablar, lo cual es más que relativo. Primero, es un personaje lacónico y en segundo lugar, como decía Ford, todo lo que dice lo dice y con sentido. En segundo lugar, por sus ideas políticas, porque vamos a decir lo contrario, era un hombre muy de derechas, muy conservador, y durante mucho tiempo José Luis habrá sido testigo de ello en los años 60, etcétera. Hablar de John Wayne, que rodó una película, Las Boinas Verdes, defendiendo la guerra del Vietnam, pues era
un cordón sanitario que está de moda ahora la expresión en torno a John Wayne.
Extraordinaria. Pero era un muy buen actor, muy buen actor. Y con personajes extraordinarios. El de Centauros del Desierto es un personaje espléndido. El de, no digamos, el del hombre que mató a Liberty Valance, que con la chica, con Vera Miles, son los dos verdaderos protagonistas de la película. Y no solamente James Stewart, que es el que cuenta la película, ¿no? Pero en El Hombre Tranquilo está muy bien. En Escrito Bajo el Sol hace un papel, y además con papeles completamente diversos. El de Misión de Audaces, Río Rojo, que fue el que le descubrió el pozo dramático, con la famosa expresión que se le atribuye a Ford. No sabía que este hijo de puta sabía actuar, ¿no? Bueno, y con otros directores, ¿no?
Atari.
En Atari, ¿no? Bueno,
por Apache, está estupendo.
Por Apache, que está estupendo, ¿no? En Shigora y el Ribbon, es decir, ¿para qué vamos a seguir? O sea, si es que tiene una filmografía.
Luego, otra cosa tremenda, que es, ¿no?, fantástico, es que, ¿cómo coge el rifle? como si toda tu vida hubieras visto a alguien, lleva el rifle como que nada, lo lleva perfectamente como pero hay que llevarlo.
Le construyeron, brazo.
Le construyeron, ¿cómo dispara?
Le construyeron un Winchester especial caballo? Para el gesto ese de presentación.
El caballo queda
de
muy pequeño
diligencia.
Siempre con Wayne.
Pero en la diligencia, ¿él cuántos años tenía? Poquísimos.
Pues he hecho cuentas.
En el año 39 y él ya estaba. Él acabó.
Había hecho muchas películas ya.
Sí. Comedias.
O sea, ¿él cómo llega al mundo del cine?
Bueno, con Ford, por ganarse la vida en el verano, él está de utillero, de atrechista, de segundo o tercer orden en la Fox, donde estaba rodando una película. John Ford, y ya lo cuenta, estaba
Marion
Morrison es su nombre, estaba barriendo el plató y no se dio cuenta que estaban rodando, y cuando se dio cuenta que estaban rodando salió pitando diciendo me van a echar, y Ford dijo que venga ese pedazo de carne. Jugaba de delantero en el equipo de UCLA, si no recuerdo mal, o estaba estudiando
fútbol americano,
en UCLA, fútbol americano, y a partir de ahí estableció pues esa relación entre padre e hijo, con su punto de maltrato y de cariño, y le dio la gran oportunidad a Raoul Gulls en The Big Trail. Pero la película no funcionó.
¿A qué edad murió? No murió muy mayor, ¿verdad? 70 y...
Él tuvo una operación de cáncer después de los cuatro hijos de Katie y Elder, si no recuerdo mal, o por ahí. Le quitaron un pulmón y aguantó. Estoy hablando del año 60 y tantos, y aguantó otros 14 o 15 años. Era un empedernido fumador, y uno de los que hizo El Conquistador de Mongolia, que todos murieron de cáncer o se rodó en el desierto de Nevada, según dicen, vamos, ¿no?
Todos, Susan Hayward, Pedro Armendáriz. El Armendáriz, el director,
el director, o sea.
Pero
que
empezó
que todo...
entonces joven, 20.
Claro, pues estoy hablando del año 28, joven. 29, estaba en la universidad, tendría 20, 21 años, pues calcula que sea del año 6, 7, una cosa así.
Porque
más o menos.
Yo morí con 71, 72 años, no demasiado.
Ahora lo mira, Luis.
Ahora lo miraremos, sí.
Es tan amable que lo va a mirar.
Pero el salto es lo que yo no sé. O sea, yo había oído muchas veces esta idea de que él estaba ahí, efectivamente, barrendero, de lo que fuera, de un estudio.
Era bueno.
Pero
y le
fue dando pequeños papeles en la transición entre el mudo y el sonoro. Hace The Big Trail, no tiene ningún éxito la película, que fue una enorme superproducción.
Pero para que Raoul Walsh le dé una oportunidad a un tipo que hasta ahora lo único que había hecho era barrer estudios,
no, ya había tenido pequeños papeles en las películas.
Si ahora hiciéramos la secuencia de los mejores momentos de la historia, los momentos estelares de la cinematografía, de este salen 15 solo con él. Por ejemplo, la presentación en la diligencia. Plano, además, rozado de foco. Y él para la diligencia, ese es un momento estelar. No te digo nada cuando dice, el filete era mío, Liberty. Y la patada que le pega sin mirar a uno. Boom, dice, the mistake is mine, Liberty.
1907, o sea, muere a los 72.
Eso, yo he calculado el 7, porque si el año 28 está rodando ya con Ford, vamos, participando de vacaciones, calculo yo, pues estará en la universidad, andará por los 20 más o menos.
Otro de sus mejores trabajos es El Hombre Tranquilo.
Extraordinario.
Qué maravilla.
Pero fíjate, momentos estelares. Él tiene docenas. Cuando la lleva la chica arrastrando, que ahora no se puede decir, cuando la lleva Mauro Nojara, ahora vas a venir conmigo, y va, y todo el pueblo va detrás.
No solo eso, sino que le da una tunda.
Claro,
que
va,
le pone el regazo de las rodillas y le pega una tunda en el culo. Eso pasa ahora y se hunde el mundo.
Pero bueno, se hunde el mundo porque el mundo se hunde, pero nadie...
El mundo se está hundiendo.
Pero nadie dice que es una película profundamente feminista, porque el personaje de Maureen O'Hara lo que quiere es la dote para ser ella, porque ella ha sido la esclava de su hermano. Y ella reclama la dote porque eso le permite ser su mujer. Y ella empuja a John Wayne a que se enfrente a su marido para tener la protagonista.
¿Cómo
la
se
que
llama
le empuja?
El novelista que no me acuerdo.
Maurice Walsh.
Que lo ha editado precisamente Reino de Cordelia.
Sí, una magnífica edición, como siempre las de Cordelia.
Aquí la traducción no es exacta. El hombre tranquilo, Quiet Man, es el hombre silencioso también, ¿no? El hombre que no se mete en problemas. Quiet Man,
sí, pero Quiet
el hombre
es una...
dice, be quiet, por ejemplo, te dicen siempre los profesores cuando be eres quiet. Un trasto.
Sí, estate quieto, estate callado, estate en silencio, es una mezcla de todas esas cosas.
Impasible.
Sí, pero está mal la traducción, ha hecho ya fortuna, ¿no? Del hombre, el hombre tranquilo, ¿no?
El hombre calmado sería todo eso. Calmaos, ¿no? Be quiet, sí. calmaos, sosegaos. El hombre es...
Él tenía una virtud que tienen pocos actores, eso lo sabe José Luis, y es la capacidad que de interiorizar determinadas emociones. El famoso plano en el que está haciendo así con el caballo en Centauros del Desierto, ¿no? El personaje del coronel Marlowe en Misión de Audaces. Es que tiene, como dice José Luis, ahí...
¿Cómo es Misión de Audaces, por ejemplo? ¿Cómo está de bien?
Claro.
Está maravilloso.
Holden está estupendo. Holden la despedida con la chica con Costas Towers, cuando le quita el S y tal y cual, es prodigioso, ¿no?
¿Fue lo más parecido a un amigo que puedo tener yo en fuera o no?
Pero por corregirte, es que cuando fracasen The Big Trail, como dice José Luis, rueda 20, 30 películas en los años 30, muchas de ellas de episodios, otras de en Poverty Row con Republic Pictures, Monogram Pictures, que son estudios de nada, con un salario alto, ¿eh? O sea, nada de un salario bajo. O sea, cuando va a la diligencia, él ya gana bastante dinero y probablemente Ford le contrata con lo que está ganando, porque tiene mucho éxito. Son seriales, películas que de doble programa, algunas del estilo de Roy Rogers, de Gene Autry, estos
cantantes vaqueros, etcétera. ¿Cuántas películas pudo protagonizar? ¿Eh? ¿En cuántas películas pudo salir?
La primera parte, muchas. Yo creo que más de 100 películas.
Sí, seguro.
Eso tenemos el libro en el año publicado por Notorious, que vienen todos los carteles de las distintas películas.
Empieza en el año 28 y muere en el 79 sin dejar de hacer películas, pues son 50 años haciendo películas. Y en los años 30, es que como dice José Luis, cuando llega la diligencia, tiene ya hechas...
Más de 100 seguro, probablemente.
30 películas a lo mejor, ¿no? Y entonces los actores rodaban dos y tres películas.
Pero lo que era un actor físico.
Eso es.
¿Cómo se montaba del caballo? ¿Cómo se bajaba del caballo? ¿Cómo...? Iba a caballo, acuérdate que yo creo que le dan el Oscar en valor de ley, porque cuando se enfrenta a los rivales, lleva en la boca las riendas del caballo. En una mano lleva el Winchester disparando y en la otra la pistola. Y va a todo pastilla, es él, no es un doble, disparando una mano y otra y cogiendo el caballo. Es que hay una cosa física en él, como caminaba, tiene una manera de andar en... No, o sea, tú siempre dices, ¿cómo se apoya los codos en un mostrador? ¿Cómo hace esas cosas que hacía él? ¿Cómo recoge el sombrero del suelo? Era un tipo especial.
¿Cómo le cuenta a James Stewart en El hombre que mató a Liberty Valance? Tú no mataste, ¿no? Está con la barba crecida, está ya alcoholizado, ha perdido todo lo que tenía que perder, ¿no? Y es un primer plano de los pocos que ofrece Joe Ford y está formidable. Es un actor... actor francamente muy bueno y creo que muy minusvalorado cuando la gente empieza a hacer la lista de actores y le dice, bueno, John Wayne, bueno, sí, no, sí, tiene alguna película, sí, las películas del oeste. No, él no solamente hizo películas del oeste.
Pero aparte de eso, es que las películas del oeste también se encarnan en él de una manera ejemplar.
Y además, el hombre del oeste, Cooper, él, son...
Es curioso lo que dices, porque eso es de buenos directores. Pocos primeros planos. El primer plano es como... En el juego,
es un secreto,
cuando vas a rodar, es el comodín. Tienes eso en la mazo. Siempre tienes el comodín para hacer un primer plano, que es bueno para todo. Bueno, para remarcar una escena o una mirada o un diálogo, pero también para saltar de una secuencia a otro momento de la secuencia con un primer plano. Es como un inserto el primer plano, ¿no? Pero Billy Wilder, por ejemplo, yo recuerdo, hay películas de Billy Wilder, aquella que hizo del campo de concentración. Estalag 17, hasta la mitad de la película no hay un primer plano y están metidos en barracones, es decir, que eso lo hacía muy bien Ford y yo creo que lo sacaron mucho partido los que vinieron detrás de él diciendo, ojo, el primer plano tranquilos, no meta muchos primeros planos, no abusa, cosa que en Europa al contrario, en Europa hay muchos primeros planos continuamente de caras, con lo cual pierdes eficacia cuando realmente quieres subrayar algo, que eso es lo que
Dreyer, por ejemplo, plano. Es muy de primeros planos,
sí, pero Dreyer. Es otro cine. Dreyer ya son lo que hace no son películas, son filmes. Entonces, estos son películas lo que hacía.
Y Dreyer, fíjate, cada vez rodaba menos primeros planos. Juana de Arco, sí, Juana de Arco en montaje y de primero, pero Ordet ya no hay tantos primeros planos.
Sobre todo Gertrude.
Gertrude prácticamente ya casi.
Obra, digamos, de madurez casi de ese.
El que también tiene alguna época con bastantes primeros planos, y eso que le gustaba mucho John Ford, es Berman, ¿no? Que es
Berman,
ya está cercano. Pero igual, al final rodaba mucho más oxigenado la planificación.
Bueno, ahora seguiremos hablando de él, espero.
Oye, el Duke, ¿sabéis con qué palabra se emparienta? Que hay que diptongar. Duke es dux en latín.
Ah, claro.
Duce. Dogo, el dogo de Venecia también.
Dux de Venecia, claro.
Nuestro duque. Todas esas son la misma palabra.
Y Duque, Duke y Duke, claro, la misma raíz, claro, todo eso, ¿no?
Duke, viene todo del latín dux, que es el que conduce, de duco, duquis, duquere, duxi, duque.
El caudillo.
El caudillo, el capdelus. En latín es el cabeza, el cabecilla.
Acuérdate el final de Otelo, decirle al dux y a Venecia, que un hombre, decir al dux, repite, y a Venecia y a la ciudad, este hecho tremendo.
El dux se lo llamaban la gente culta, pero el pueblo lo llamaba el doge. Y nosotros el dogo, ¿no?
El dogo, ¿no?
El dogo de Venecia. Que suena a un perro. Perro dogo.
Pero viene de Dux.
Bueno, vamos a escuchar la segunda canción del programa. Segundo saludo tan cariñoso como el primero, a Telefónica.
A Telefónica, que no falle. Bueno, en este caso seguimos con Miss o Mrs. Basie, que no sé si su apellido es el suyo o el de su marido, siguiendo ese criterio anglosajón.
¿Por qué no le corriges la pronunciación ya últimamente?
Porque me corrija cuando quiera.
No, porque ha sido verdaderamente ejemplar en su pronunciación.
¿Cómo ha dicho?
Basie. He dicho Basie porque se lo he oído alguna vez. Se lo he oído antes.
Basie, que probablemente la S es sonora.
Es sonora.
Basie. Basie.
Los americanos.
Basie, es doble, ¿no?
A ver. Esto se lo está inventando el bardo.
Entonces, si es doble, es Basie. No, entonces no es Basie.
Entonces, ¿cómo es?
Basie. Claro, porque Basie. La doble S básico. Refuerza la vocal anterior.
¿Cómo o sea, notas? Shirley Basie.
O sea, Shirley Basie. Claro, que es lo que Basie. Siempre hemos oído.
Es que yo creía que con una sola S, culpa mía, con una sola S hubiera sido Basie.
El otro día que no querías hablar, no pudiste intervenir porque no querías. Dinos cómo se dice Stefan Zweig. ¿Cómo es?
Stefan Zweig.
Yo no soy capaz de pronunciarlo.
Stefan,
Stefan.
Ah, bueno. es Steve.
Shirley Basie, como siempre habíamos dicho.
Shirley Basie.
¿Y entonces qué canción?
Ah, es un clásico de Cole Porter. I get a kick out of you.
Ahora el cantero no lo ha corregido.
Porque no me he enterado de nada.
No, me gustas mucho.
Me gustas mucho. La traducción.
I get a kick out of you es una frase hecha que significa me gustas mucho, estoy loco por ti.
Se nota que don Luis ha estado por allí coqueteando por el oeste americano.
Que no lo ha corregido tampoco ahora a don Eduardo.
Es que ni
no
siquiera
lo ha dicho Cole Porter.
Pero diga, pronuncie
usted. Tenía que haber dicho Cole Porter.
Con su acento oxoniense.
Out of you. ¿Qué te ha parecido?
Perfecto, porque tú eres British, en cambio Garci tiene el acento americano.
Bueno.
Pero fíjate cómo pronuncio yo el español, Luis Herrero. Perfecto.
Luis Alberto de Cuenca.
Fíjate, esto lo hablamos perfecto.
Bueno, Cuenca es muy difícil para la gente de fuera.
Hombre, claro. Cuenca. Luis Alberto de Cuenca.
Casi imposible.
Por cierto, vamos a escuchar a Shirley Basie y ahora volvemos.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Beer alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why. That I get a kick out of you. Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick Though it's clear to me, you obviously don't adore me. I get no kick in a plane. I aim too high with some guy in the sky. Is my idea of nothing to do. Yet I get a kick.
Sigo sin hacer comentarios porque no quiero que me afee el señor fiscal la conducta.
Pero por favor, pues es una canción maravillosa de Cole Porter.
Es una... Oye, que lo que sí, la mejor versión de la mejor versión de esta canción la tiene, en mi opinión modesta, Frank Sinatra.
Lo que sí quisiera decir es que
casi todas.
Cordelia ha sacado, ya lo hemos hablado aquí, pero ha sido un éxito, una colección de libros casi pulga, pero con pasta dura. Él ha editado Scarface y yo Robin de los Monjes. Y que no es que te lo quites de las manos, pero que se vende muy bien, ayuda sí, todo el bien. Precio, que claro, es un libro,
libro pequeñito.
Pero qué bien está editado, que fotografías de
es una maravilla, tipo. Es un libro para coleccionar.
Es de coleccionistas esos libros, ¿no?
Sin duda.
Cuando pasen los años, encontrarte el librito...
Tuyo es el número 6 ya de la colección.
Fíjate tú.
¿6 se han publicado ya?
6.
Caramba.
Se ha publicado, por ejemplo, La visita de San Nicolás, de un tal Clement Moore, que era un clérigo protestante de los años 20-30 del siglo XIX, por cierto, esclavista, de que es el que inventó un poema sobre el que iba a ser luego Santa Claus. Tomando a San Nicolás como modelo, pues inventó ese Santa Claus con el que todos ahora identificamos a ese señor vestido de rojo con pieles blancas, etcétera. Eso es de Clement Moore, Una visita de San Nicolás. Ha publicado otra cosa de un poema en broma, de como un cuento infantil alemán. Ha publicado un cuento de mi hija, que también ha salido ahí, de Inés de Cuenca. Ha publicado un cuento de Navidad de José María Merino. Ha publicado el mi libro de Scarface y el de García, ya he dicho los 6.
Bueno, muy bien.
Sí, sí. Bueno, ¿sabes? Está bien, porque por ejemplo, yo he visto que pedían mucho La caja de plata, que es uno de los grandes libros.
De los grandes libros, sí.
Lo tienes ahí, o pedían del mío, del a este lado del gallinero.
El este lado del gallinero, pero, habrá vendido decenas, o sea...
Este casi lado del ya. gallinero, pero ellos. Sobre todo el de Robin de los Bosques, ¿eh? Que son historias
que
personales.
Que Robin de los Bosques, en cuanto lo veía, en verdad se iban ahí, porque eran el tamaño de la colección, es un como,
es un
como los crisoles antiguos, ¿no?
O sea,
como los crisolines.
O sea, ¿cuántos títulos tenías ahí a disposición? Del...
Eso pasa alguna vez en la vida, que se han unido el Bradbury en la caseta, con 19 al 21, donde me he hecho como el organizador del libro y de vuestros artículos. Las 13...
Las terceras de ABC.
13 terceras de ABC y el discurso improvisado, que se está vendiendo muy bien, donde yo creo que ahí, como diría un futbolista, he dado lo mejor de mí mismo en artículos de prensa, porque ahí se habla desde Alfredo Landa o Gil Parrondo al fútbol y lo que supone el fenómeno del fútbol, a cosas de pintura, tal, o eso que a ti te gusta tanto, que es esa especie de biografía del siglo XX, que
son maravilla,
nombres y nombres, tal. Bueno, con el discurso final, donde yo acababa diciendo una frase de mi hermano, del que fue mi hermano mayor en todo, Manolo Alcántara, en todo, en conocimiento, en humor, en todo, que él hablaba que la felicidad, decía, es una ráfaga. Y entonces yo recordé aquello cuando estaba hablando y le dije, efectivamente, es una ráfaga misteriosa, llena de hechizo, que no se sabe exactamente dónde nace, pero es como si alguien en el paraíso arriba abriera una de esas puertas de Lubitsch, que tenía esas puertas enormes de maderas y tal, y pasara por ahí la ráfaga de la felicidad, hasta que alguien naturalmente dice, esa puerta, y se cierran. Pero yo querría, dije, que la puerta que hay en este salón tan bonito, donde estabais vosotros, esperadla un poco y no la cerréis todavía, porque este es un momento mágico para mí. Y es verdad, yo no lo hacía, cuando dije que lo comparaba con lo del Oscar, para mí ha sido igual. sea, es el
aparte que llevabas premio. Una chaqueta que yo creo que era la misma que utilizaste en el Oscar.
No, porque no me servía ya la misma. Era aquella, pero era igual, era blanca, era pajarita, era esa, y empecé, ¿tú te acuerdas que estabas allí? En inglés, como el Oscar, que la gente se quedó desconcertada. Pues tuve la suerte que me lo transcribieron. Y eso es donde hablo de todos. Y bueno, pues ese también se ha unido al Bradbury y a... Yo
creo que también metiste la tercera que me dedicaste ahí.
Hombre, claro, menudo dibujo que estás. Está. Claro que está. La tercera, donde te dije que había añadido al final Omar Khayyam Abstemio. ¿Cómo te definía yo a ti? ¿Te acuerdas?
Que el propio Omar Khayyam se hubiera quedado extrañado porque no se imaginaba a sí mismo.
Y he reflexionado sobre este libro, donde yo no he metido la pluma, solo el prólogo, que es una especie de conversación.
Es muy raro que Eduardo no metas la pluma en tus libros.
Pero he pensado por qué. Porque este libro no es mío.
Este libro se refiere al Ray Bradbury, porque sí, si no lo aclaramos no sabrá la gente a cuál se refiere.
Que tiene una introducción magnífica de Luis Alberto también.
Sí, tiene una introducción de Luis Alberto y de Bradbury, y hay una especie de una conversación entre Eduardo Moretti y yo a modo de un prólogo.
Es muy enriquecedor también.
Pues no he tocado porque yo tengo la sensación de que era de otra persona y no me atrevo a meterle la pluma a otro que no sea yo, porque este libro es como si yo lo hubiera escrito hace casi 50 años.
¿Pero harías lo mismo con Babidi Babidi Bu?
No.
¿Metería hermano?
Sí, pero este no.
¿Pero por qué, si eras tú?
Bueno, sí, pero el que escribió ese libro no soy yo.
Bueno,
ya.
De todas maneras, Qatari Books es algo curioso. Ha agradecido mucho el que no metieras la mano, porque claro, tú metes mano hasta las últimas pruebas de todo.
Y creo que así seguirá siendo, porque es una manera de ser que tengo. Imagínate lo que es el montaje en el cine. Las veces que he podido cambiar y quita esto, ¿no? Quita un fotograma de aquí, quita esto. Eso es tremendo. Yo creo que lo hacen mucho los pintores. Hay pintores que no dan el cuadro.
Vamos,
nunca.
Los pentimenti. Los arrepentimientos.
Y otra vez. Y sí, y lo vuelven a coger y la hoja de ese árbol hasta
pero
que.
Pero tú corriges
gusta.
Tus libros como los cineastas corrigen en la moviola su montaje de claro, cinematográfico.
Mucho.
Eso es muy característico de los directores de cine cuando hacen literatura, que no son tantos los que la hacen.
No somos muchos. Pero bueno, evidentemente lo que tú dices es cierto. Es que yo tengo un problema. Yo a lo mejor empiezo una frase y con eso ya me sirve y lo hago, pero luego vuelvo y digo, no, la puedo aquilatar más. Supongo que te pasa a ti con la poesía. Ahora yo, la idea mía es que yo quiero hacer un libro de películas malas.
De películas malas, sí.
Entonces esa es el próximo, la idea mía. Entonces, yo empezaría diciendo, cada día que pasa o cada año que pasa o cada vez que voy al cine, cada vez me gustan más las películas malas. Luego tendría que explicar qué es la película mala para
sí,
mí.
Sí, eso te iba a preguntar,
bueno,
ahora mismo.
Porque películas malas son esas películas políticas horrorosas que nadie las salte, o esas películas de pretensiones sociales. Venga, por Dios. Y en cambio, las películas malas que llaman la gente son esas películas entretenidas, divertidas y maravillosas, serie Z, de películas de monstruos, western tremendos, de fantasías orientales, y esas son entretenidas, que es lo más difícil de lograr en el mundo, el entretenimiento. Por eso cuando llegas a ver a un director, al que sabes que nunca vas a llegar tú ni nadie, como Billy Wilder, que es entretenido dentro de la profundidad, dice, es que esto no hay que lo haga. Es que hace un drama, ¿cómo te diría yo?, gótico, un melodrama gótico como Sunset Boulevard, pero está lleno de humor. Y hace películas donde la amargura está rebosando como El apartamento, pero tiene humor. Son comedias dramáticas, pero llenas de humor. Y además hace comedias de humor y de repente mete unos momentos dramáticos increíbles. Por ejemplo, estoy pensando en Avanti, cuando van a recoger el cadáver de los padres de él y de ella, y de repente hay como una especie de luz mágica, que ahí saqué yo lo de Canción de cuna, y abren la ventana y aquel mundo como gris y como frío, con los catafalcos allí, de repente entra como algo, como una Italia sabia, generosa, luminosa, y dice, joder, qué momento mágico ha creado aquí este tipo en medio del Zavanti y tal, y estás en el, o cuando están ellos en la playa desnudos en las rocas. Eso solo lo tiene Billy Wilder, porque yo creo que él lo ha cogido de Lubitsch. Aunque él hizo solo dos películas para Lubitsch, yo creo que la influencia
aprendió
de Lubitsch
mucho en Lubitsch, estoy totalmente de acuerdo.
Entre Lubitsch y Stroheim. Porque él no es cínico, eso que se dice que es cínico. Yo diría que es más bien un romántico arrepentido.
Blasé.
Sí, un romántico...
Blasé.
Que le cuesta trabajo demostrar a veces sus sentimientos y los envuelve. Pero bueno, esto lo que yo te decía, cómo un tipo puede llegar a hacer cine entretenido dentro de un planteamiento de una buenísima película.
Pero los grandes, por ejemplo, de la literatura, Shakespeare, Calderón, son entretenidísimos y también son profundísimos, son y también grandes humoristas.
Por eso me gusta Drácula, porque es entretenida. Y por eso también... me gusta Somers & Maugham, porque es lo más entretenido que he leído yo. Una novela gorda no es gorda.
Y el folletín decimonónico es entretenidísimo. Leer a Dumas, leer a...
La Dickens.
Sí.
Y la pequeña Dorrit, son muy entretenidos.
Dickens, maravilloso. Paul Feval, son todos divinos.
Es que está mal visto.
Y Galdós, por ejemplo, tiene algo de folletinista genial.
El Das Entertainment, es lo famoso... Es lo más difícil de alcanzar.
Esa de Queiroz, el portugués, también, por ejemplo.
Yo no lo he leído tanto. Eso me da miedo, ¿eh?
No, pues eso es tipo Galdós.
Lo leeré. Pero, por ejemplo, a ti que te gusta tanto el musical, hablo de Luis Herrero. Joder, ¿cómo definirías tú esa alegría que transmite, de repente, unas chicas bailando, unos tipos, una música en directo, un colorido en la puesta en escena de los decorados? Coño, ¿notas que la sala... Está alegre.
Está feliz. Está la feliz. Calle 42, ahí no hay color, pero qué maravilla.
Eso es difícil, ¿no? Eso es lo que dice que no me gusta un drama de Tennessee Williams, pero que es muy difícil lo del entretenimiento, muy, muy difícil.
Casi más difícil que el transmitir amargura o a transmitir dolor, sin duda.
Prueba de ello que todos los actores que han trabajado en la pantomima o en la comedia o en lo cómico, dicen no les cuesta ningún trabajo hacer un personaje serio. Mientras que los otros es muy difícil. El que no tiene el toque de la comedia, del humor, no lo coge. Es así.
Y siempre dicen que con lo que más les ha costado trabajo ese ha sido la comedia.
Sí, es así.
Bueno, don Eduardo Torres Luce.
Vamos a agradecer. Es que se quedó en la caseta de Notorious la carta, y no recuerdo el nombre, a ver si la puedo recuperar, de quien nos ha regalado unas tazas estupendas con motivo de Sherlock Holmes.
Sí, aquí las tengo.
No, Moisés nos regaló la de 24 horas, pero esta de Sherlock Holmes no, es de un oyente que amablemente nos regaló una taza que tienes tú, otra que tengo yo, otra que tiene Luis.
Yo voy a recogerla.
Y tú la tienes en la esta. Así que para él, y con la esperanza de recuperar la carta que se quedó con otros papeles en la caseta de Notorious, vaya nuestro agradecimiento, bueno, además son muy bonitas y están muy...
¿Cómo se llama nuestro amigo?
No, es que se quedó, venía en una paquete. Bolsa, en un paquete, y al desenvolverla se quedó allí.
Le tengo que dar su libro a cada uno, que me los han mandado a la oficina, puesto vuestro nombre y dedicados a cada uno, de Genovar, que se llama La placenta del cine, que es magnífico, con un prólogo de Román Guber, pero un libro bueno, de los que nos gusta.
¿Tienes en casa?
Tiene capítulos de las películas clásicas que nos gustan, no, está en la oficina. Y entonces os lo voy a hacer llegar, porque es muy buen libro, entretenido además de eso. Me he acordado por lo del... Es un don al entretenimiento, ¿no? Es el señor que se pone a contar chistes y los cuenta bien. Y hay otro que lo vuelve a repetir y no tiene gracia cuando lo ha contado. Porque sabe buscar el momento, la frase oportuna. Yo sé que uno han pasado los años y las películas. Yo creo que ya Billy Wilder no es que esté en el paraíso. A mí me parece de los más grandes directores.
Sin duda.
Y yo ya, como vosotros, he podido abarcar desde el mudo, ¿no? Desde Griffith. Tiene obras maestras absolutas en cada género también. Avanti en el cine romántico y Ariane, que ¿cómo se llamaba? Love in the Afternoon.
Sí. Amor en
la tarde.
La tarde, ¿no?
Amor en la tarde. Y Sabrina, cine romántico, me refiero, que es una maravilla, pero fíjate lo que son esas otras películas extraordinarias. Sherlock Holmes cada vez me parece mejor a mí.
Buenísimo.
Ha ido ganando tanto con el tiempo.
Amigo, Luis Alberto no le gusta mucho.
Bueno, se tendría que verla de nuevo. Porque
la vieras es impresionante.
Probablemente me gustaría.
Y cada vez que pasa me gusta más.
Yo creo que es su mayor autobiografía que ha puesto en el cine. Él es Holmes.
Yo lo tengo escrito, lo que tú acabas
eso, pues,
de decir.
Mira, no lo sabía yo. Él es...
Me acuerdo que le hicimos en Qué Grande es el Cine. Los que estamos aquí, yo creo que Luis no estaba, ¿no?
En esa película, no. A mí me gusta mucho esa película, salvo la historieta del de Nessie. O sea, el
monstruo del lago
Ness. Que esa no, me parece que...
La de la reina.
Yo creo que sobra eso, fíjate.
No, a mí me parece maravillosa.
Está la espía ahí con él.
Claro. Y además es el fracaso. Es el fracaso de Sherlock Holmes. Es una película sobre un tema muy muy wildeyano. Fracasa siempre.
Es el desencanto.
Fracasas en la vida.
Es el desencanto que lo tiene.
Ahí ese momento maravilloso. Fíjate, él que no trabajó en el cine mudo para nada, ¿no? Cuando le está haciendo con la sombrilla mientras ella se va y dice, un momento, Watson y tal. Dice, ¿qué dice? Dice, hasta la vista. Y Watson dice, pero qué sinvergüenza, pero qué cara dura, hasta la vista. Y eso lo enlazas con el momento en que recibe la noticia de que la han fusilado los japoneses por espiar en Yokohama, pero que en los últimos momentos, decía, quizás, le dice Mycroft, quizás Sherlock, te gustaría saber que ella llevó en los últimos momentos el nombre de Mrs. Ashdown, que es el nombre con el que viajan ellos a Escocia.
Eso, ese
detalle romántico, muy bonito.
Él se va, coge la jeringuilla y con unas pinzas, Watson saca. Bueno, esto lo oye leyéndolo Watson, ¿no?
Bueno, vamos a saludar a Telefónica, señores, por tercera vez, y vamos a escuchar a don Eduardo.
Sí, la señora Bassi, y una canción, una maravillosa balada que se llama A Lovely Way to Spend an Evening.
Pues venga.
Tú, es una buena manera de pasar una noche, ¿no? Una velada.
Sí. A lo mejor. Una amorosa.
La mejor manera.
La amorosa manera, sí. Vamos a ello.
Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotus flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que, aunque haga ruido, crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
I want to save all my life.
Vosotros veréis, si queréis comentar, yo me he autoimpuesto una censura voluntaria.
Ya comentarán las redes sociales.
Cualquier cosa que cante a la base tiene un bozarrón maravilloso.
Oye, hay otro amigo de Cowboy que me dejó una hoja, se llama Javier Sanz Gómez. Y escribe aforismos. Yo recuerdo voy a leer dos o tres. En honor suyo no pidió que lo leyéramos, pero bueno, ¿no? Dice uno: ¿quién puede vengarse del azar? Quiero un libro en mi ataúd por si acaso. La soledad le escribe cartas al olvido. La gente habla también de los muertos porque nadie los envidia, y el niño en cada puñado de arena encuentra un deseo. Tiene escritos y hay algunos que están muy bien, muy bonitos.
El aforismo es un género que está Javier hoy
Sanz
día
Gómez.
Muy en boga.
Enhorabuena, Javier.
A raíz de lo que dices tú, estaba yo pensando en el título de Proust, La recherche du temps perdu, En busca del tiempo perdido. No es perdido, está mal traducido en España. No es un tiempo que le haya perdido, es un tiempo que ha pasado, pero un tiempo... Él no ha perdido ese tiempo. Tú lees los libros...
El francés es exactamente igual que en español, ¿eh? Perdido.
Sí, pero que yo creo que no es a la búsqueda del tiempo perdido. El tiempo que se ha ido, que se ha pasado.
Pasado y ya no lo puedes recuperar.
Porque tampoco está olvidado. No es el tiempo olvidado tampoco.
La losa en Venecia, la Magdalena...
Perdido no es olvidado, ¿eh?
Perdido es que lo ha perdido.
Lo has perdido y... No lo encuentras, pero lo tienes en la memoria, no lo encuentras.
Sí, pero que él no lo ha perdido porque lo tiene en la memoria, creo yo, pero bueno.
Bueno, pero una bicicleta que te roban el día de tu cumpleaños también la tienes en la memoria. Y sin embargo la has perdido.
Claro, pero eso la has perdido. Pero,
¿y el tiempo también?
Pero el tiempo yo creo que no lo ha perdido, es el tiempo que ha pasado. Él reflexiona sobre, coge el picatoste este, la Magdalena, y empieza a pensar en todas las cosas.
La losa de Venecia,
como su
¿no?
madre y tal, pero... Yo no creo que él perdió la palabra perder el tiempo, además, como se dice en España, que es peor todavía. Estás perdiendo el tiempo, ¿no? ¿No?
Pero también en francés.
Ya lo sé que es en francés.
Perder el tiempo se dice exactamente lo mismo. Uh-huh. Ahora, tú hubieras traducido Memorias del tiempo pasado.
Claro. A la búsqueda.
Es que eso sería...
Yo hubiera dicho pasé.
En busca. A la búsqueda.
A la visita pasé hubiera dicho.
Sí, quizás
en busca del tiempo.
Perdí es muy preciso, como tú dices.
Perdí es muy preciso. Si él quiso decir perdí, es que perdí.
Tiempo, en busca del tiempo que ha pasado. Que sea ahí.
Pues es que todo el tiempo ha pasado, cuando lo miras. Es decir, es que eso no deja de ser
perdido
un pleonasmo.
Perdido es más fuerte,
literalmente. Que cualquiera tiempo pasado, a nuestro parecer.
Porque fue mejor.
Bueno, don Eduardo, ¿qué películas ha visto usted?
Pues he visto solo una película, muy interesante, una película sobre Sigmund Freud y un chico que lo conoce en
una más, porque se han hecho muchísimas.
Sí, la verdad es que es un personaje que entra a saco en los años 30, justamente cuando va a empezar el Anschluss, como se diga, y se llama El vendedor de tabaco, ¿no? Y con Bruno Ganz, que yo no sé si se ha muerto,
o sea,
recientemente.
Cuando tiene que irse,
¿no?
de Viena para irse a Londres.
Exacto, estamos en Viena 1937, a bordo de irse
Anschluss
a Londres.
Es el 38,
¿no?
me parece.
Y dice que es un bestseller de Robert Sitaler, o como se pronuncie, que no lo sé. Y la película está muy bien, está llena de cosas pequeñitas, es una pequeña película. Para mí, un poco excesiva a veces en la amorosidad con la que presenta los personajes y las situaciones, pero en todo caso muy bien ambientada, y esa relación entre ese chico de alguna forma y bueno, pues este personaje, ¿no? Que como Freud es la única que he visto esta semana.
¿El
porque...
chico es alumno de Freud o qué?
No.
Oye, muere el 39 Freud.
40 yo creo.
¿Tú crees?
39 o 40, uno de los
dos. Bueno, 1939, en Londres, ¿no?
Es un chaval al que sus padres lo emplean en esa tienda, vamos, para que se le abre un futuro, y allí conoce a Freud y allí establece con el fondo de los nazis. Porque los nazis, el Anschluss, que es el 37,
la anexión
el 37 o el 38.
Yo creo que uno de los dos, o 37 antes, ¿no? o 38.
Ya. Pues es la única que he visto y la recomiendo, esta pequeña película.
Fue el 23 de septiembre de 1939.
Tienes
razón. En Hampstead, Londres.
Y haciendo un flashback, volviendo a lo de Billy Wilder, él le hace una entrevista, bueno, no se la hace. Entra en casa, dice que ve a través de eso que están comiendo, y lo echan a patadas, le dice nada, que se vaya. Solo cuenta él que no pudo hacer una entrevista... A Sigmund Freud la misma mañana y a otro, no me acuerdo, a Einstein o uno de esos.
Ya en Londres. Claro.
En Viena. Cuando era reportero en Viena.
Cuando era Billy Wilder, Wilhelm Wilder.
Sí, cuando estaba de periodista.
Porque Samuel. Billy le llamaba su madre, pero era Samuel.
Virgen no es nombre judío, además.
Es que los dos hermanos se llamaban Billy,
Samuel.
¿No?
Los dos les puso Billy. Sí, que la madre era muy amiga del jazz y de las orquestas de jazz, etcétera, y tenía admiración por nombres de músicos.
Billy Willie, una cosa así.
Y, pero el nombre suyo de pila es Samuel.
Es que el periodo de entreguerras en Austria y Alemania fue muy jazzístico. Todo el mundo estaba hoy escuchando jazz de una manera frenética.
Yo creo que en toda Europa, ¿eh?
Toda Europa.
¿Recordáis la película que hizo John Huston sobre Freud?
Jazz y las orquestas.
Escrita por Sartre. Jean-Paul Sartre hizo el guión.
Jean-Paul Sartre.
Sí.
No terminaba de estar bien esa película.
Yo no me acuerdo.
Un personaje difícil.
¿Cómo se titulaba?
Freud.
Pasión... No, secreta.
Por eso aquí, pero era Freud.
Aquí, Pasión Secreta sí. En España.
En España, sí. Freud, Pasión Secreta. Va bien arte y ensayo.
Sí, es lo que deja de entender es que él debía cometer como el otro, como Jung, joder, con las clientas esas que iban aquí, él se portaba...
Pero menos que Jung, porque Jung era tremendo, ¿eh?
Claro.
Era un obseso, un enfermo sexual.
Sí, intentaban todo con esa cosa, la infancia, que relájate, el amor necesitas, el sexo no lo tienes todavía muy bien, estos eran tremendos. Y eso lo insinúan un poco, ¿no? Pero bueno, Freud y su famoso... Diván, yo he estado en su casa.
Cáncer de garganta, ¿no?
Yo he estado tanto en la casa londinense como en la casa
vienesa. No, yo en la de Viena.
La de Viena también, sí.
Se conserva, la de Viena.
Es un museo, ¿verdad? Pagas por entrar, ves el salón, ves todo.
La alfombrita, esto.
Pero el diván, el auténtico es el de Londres. No es el, se lo llevó a Londres.
¿Lo llevó a Londres? ¿Ah, sí?
Es igual, porque harían uno igual, digo yo, claro. Pero lo que a mí me hubiera gustado es en la calle donde vive, que yo le hubiera puesto el nombre Fatal Strasse, que no tenía listo. Claro,
está enfrente, si te fijas, ¿te acuerdas de Belvedere?
Sí.
Está enfrente de los jardines de Belvedere. Es como una calle Alfonso XII.
Exacto,
en Madrid.
Como adoquinadita, que eso. No lo es, pero parece. Una casa.
Como en vez del Retiro está el Belvedere.
Alberto Bosch, es de ese tipo. De esas
sí, porque además está cerca al parque, un poco.
Claro, justo claro, subiendo a la derecha, el Retiro, está, ¿no? Freud y como el Retiro.
Es el guionista oculto de buena parte del cine americano en los años 40, 50 y 60. Nadie lo confiesa. Pero detrás de muchos guiones, sobre ejemplo, todo de los melodramas más importantes y del cine negro.
Allí estaba ahí. Dalí, en Recuerda. Viendo los sueños y los decorados aquellos. Eran tremendos, era muy bonito todo lo que hizo Dalí. Dalí era un genio, pero...
Dalí era un genio maravilloso.
Fíjate la película que hace con Buñuel, ¿eh? Eso es muy Dalí, es más que Buñuel.
El perro andaluz era Lorca, como sabéis.
Sí, pero que digo, que es más Dalí, el perro andaluz, que es más Dalí que Buñuel.
Más Dalí que Buñuel, sí. Tierra sin pan ya es Buñuel puro.
Sí, es Buñuel. Pero este hubiera sido...
Buñuel es que es muy raro, también, porque luego... a él lo que le gustaba era Don Quintín el Amargado también, y ese tipo de casticismo con vueltas, ¿no? Que se lo encarga... Él supervisa el filmófono y supervisa... Los trabajos de José Luis de Heredia.
Pero la Vía Láctea, por ejemplo, ¿no? También es más Dalí. Que... ¿Verdad?
A mí me gusta mucho la Vía Láctea, que es una película rarísima.
A mí me gusta todo, Buñuel. La vieja me gusta.
A mí me gusta mucho.
Me pasa lo mismo. Cada vez me gusta más Buñuel.
Y Buñuel también me gusta mucho, sí.
Cada vez me gusta más. A mí Tristana me parece de lo más grande también.
A mí me gusta más Tristana que Viridiana. Gustándome Viridiana, me gusta más Tristana.
A mí me gusta más Tristana.
Tristana más que Viridiana. Eso es... Todas, pero... ¿Y Los Olvidados? Eso es una maravilla. Esa
y Belle de Jour.
El Palas Avillo, precisamente, Los Olvidados también.
Y Belle de Jour, y de repente te encuentras una película como Simón del Desierto, ¿no? Absolutamente inesperada. Y Nazarín.
La mexicana, no. Susana, y esas. Las mexicanas son muy divertidas. Y tienen, también son es muy entretenido.
Buñuel, ensayo también. De un crimen. La vida criminal.
Él es el ensayo de un crimen estupendo.
Él,
Archibaldo, el ensayo el Archibaldo de la Cruz.
De la Cruz es muy,
todas
muy
son buenas.
Bueno. Está basado en una cosa de... Del de Octave Mirbeau. Ah, no, ese es el diario de una camarera.
Es con Jean Moreau.
Jean Moreau, efectivamente.
Bueno, ¿tú te has fijado que el señor fiscal solo ha estado una vez en el cine? Algo pasa en su vida.
Estará leyendo más ahora.
Debe estar leyendo más. Claro, o yo tengo más. Una teoría. ¿Sabes que ha sido descubierto muy cerca de sus posesiones en Cuenca, que por supuesto sí. Tiene perfectamente terminadas desde hace un lustro?
Pero las tiene amuralladas, ¿eh?
Yo creo que sí.
Hace un lustro, no. 12 años, exactamamente.
Pues yo sabía que tarde o temprano terminarías confesando.
No te preocupes, giremos a verla por nuestra cuenta. Pero
a un tiro de piedra de las posesiones de Don Eduardo ha aparecido una joya.
¿Qué me dice?
Del siglo
el tiro
III.
De piedra, ¿qué me dice? Luis Alberto, querido, el tiro de piedra romano, ¿cuántos kilómetros es? Porque la distancia entre Villisca y Noeda,
¿cuánto
es? Villar, es Villar, ¿no?
Ah, pero mira cómo sabes de qué estoy hablando.
No solamente eso, sino que lo he visto.
Pero contadme de eso, que yo soy muy aficionado a la arqueología.
Bueno, bueno, pero eso, o sea, es el yacimiento arqueológico del siglo III más importante del mundo.
¿No? Cuarto.
Tercero he leído yo.
¿Ah, sí?
Todavía época romana, claro.
Época romana.
Es un ser, como decía el otro día El País, inmensamente rico. Es una cosa impresionante, ¿no?
Era un tipo del que no se sabe nada, que tenía hectáreas, con una casa verdaderamente espectacular que se conserva a un tiro de piedra de las posesiones de Eduardo y que tiene el mosaico figurativo en perfecto estado de conservación, pero más grande del mundo.
¿Se ha descubierto ahora ese mosaico?
Sí, sí, hace 12 años.
Bueno, hace 12 años.
¿Cuál es el motivo del mosaico?
Un arao. Estás arando y de repente tropiezas en una piedra.
Sí, me suena, ¿eh? Lo he
y bueno, pues empiezan a excavar, lo ven, llaman a un conocido arqueólogo y dice, oye, yo creo esto lo taparía otra vez. Y lo tapan hasta que, bueno, empieza, y han tenido un larguísimo pleito donde al propietario los Lledó los ha representado, creo que José Manuel Serrano Alberca, nuestro amigo, y su hijo Manolo, creo recordar. Yo no sé cómo, yo tengo la idea de que se perdió el tema de la expropiación, pero queda latente o la indemnización o los flecos,
claro, propios. Todo hallazgo arqueológico que se encuentre en una casa particular no pertenece al dueño de la casa particular.
Eso es. Pero es impresionante, ¿eh? Es impresionante y está solo excavado el 5% de las posibilidades que tiene esa,
o sea, que era, o sea, como
una inmensa mansión
con todo tipo de caserío añadido.
Y es muy curioso porque no hay ninguna vía romana importante
cerca,
porque hay una vía romana importante, pero mucho más al sudeste, que es la de Segóbriga. Pero en Segóbriga, la explicación de la ubicación de Segóbriga, aparte de razones estratégicas, es que hacia la zona de Torrejoncillo del Rey, eso sí que está cerca de mi pueblo, había unas importantísimas minas de mica, que para los romanos tenía una funcionalidad importante, eran muchos instrumentos, las ventanas, etcétera. Es una zona muy rica en mica, y parece ser que Segóbriga era un centro de intercambio comercial importante, pero Noeda está muy separado de la
Entra luego en internet y mira las fotografías que se han publicado en la prensa y te quedarás realmente helado. Y mi teoría es que él tiene un yacimiento parecido o equivalente que, para que no se lo expropien, entonces por eso no deja que nadie vaya y que nadie lo vea. Y esa es la razón por la cual, teniendo sus posiciones perfectamente terminadas desde hace, como acaba de confesar, 12 años,
él sigue diciendo que está en
nunca hemos sido invitados.
Tengo un baño árabe.
Bueno,
ahora veo visigodo, hay ciertas...
Mira, yo...
Bueno, ya sabéis que además los visigodos y los árabes comparten el arco de herradura, por ejemplo.
Yo entrevisté al arqueólogo que ha hecho el arqueólogo que ha...
¿A Fernández Galiano o otro?
No.
Fernández Galiano yo creo que fue el primero.
Dimas. Un tío extraordinario.
No recuerdo la de...
Creo que fue el primero, el que empleó la familia Lledó. Creo, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh?
Él cuenta.
Ha trabajado mucho en Castilla-La Mancha.
Lo que te ha contado Eduardo, que solo se ha podido
5%.
Explorar el 5%, que han llegado al triclinium, que es donde está ese mosaico figurativo que ha dejado pasmados a todo el mundo, un 5%, y dice él que era tan rico que hacía traer estatuas. Vamos a hacer las estatuas, no sé si las traían hechas o las hacían aquí, pero el mármol de las estatuas. Desde los lugares más remotos del mundo y el vino
Siria,
y el vino de Siria.
Sí, porque no le gustaba el vino de la zona.
O sea que era un potentado del...
Se llega a decir si no era alguien íntimo del emperador Teodosio.
O sea, estamos en el final del siglo IV.
Yo había oído IV, pero vamos,
a mí me yo le pregunté y él me dijo siglo III o siglo IV, o sea que el arqueólogo todavía no habían terminado.
Se está especulando, es decir, el misterio es cómo alguien tan enormemente rico, pero brutalmente rico, está
en una tierra que era un poco de nadie, como
sí, fuera de las grandes vías de comunicación, y que había allí alrededor para que este hombre viviera en esa zona.
Hay que replantearse,
¿no?,
probablemente también todo el tema de la historia de esa zona.
Claro.
Oye, ¿y qué motivo iconográfico tiene el mosaico? ¿No? ¿Recordáis?
Pues sí, es mitológico, ¿no? Mitológico, sí. Había...
Es todo mitológico. Artemisa, si no recuerdo mal.
No recuerdo ya el nombre, pero luego lo ves porque salen bien más. Lo importante son
luego
las...
Lo veo en internet.
Si ustedes quieren ir a verlo, pues puedo...
Y han aparecido, me ha recordado ya, me contaba...
Creo que se abre ahora, ¿eh?
Los baños, ¿no?, también más grandes que existen en el mundo de esa época, pero dice, no hay ningún otro en el mundo que tenga las dimensiones de los baños que tiene este tipo. Sí.
Yo los he visto algunos baños en Pompeya.
Las termas de Caracalla en Roma.
Es espectacular la belleza y la precisión de las teselas. Bueno, es impresionante.
Un arte musivaria de primera. Bueno, maravilla. Eso, lo voy a ver.
Para decir una vez más que es Millonetis, ¿no?
No, que lo es en secreto, porque él no puede descubrirnos sus propiedades, porque entonces entraría al Estado y se las expropiaría.
Si era amigo de Teodosio, como dice don Eduardo.
No, es que lo he leído en El País o en ABC.
Era un noble ya cristiano, porque Teodosio fue un gran apologeta.
Creo que se citaba al emperador. Es una especulación, porque nadie sabe nada, precisamente porque al estar en tierra de nadie, en algo que no se conecta ni con una gran vía de comunicación, ni con unas explotaciones, ni con un ópidum.
Si han encontrado inscripciones, seguro que se encontrarán.
Eso ya no
lo que solo han excavado.
La especulación que hizo en mi programa el arqueólogo es que era un hombre que ya veía el final del imperio y el peligro de los bárbaros.
El siglo IV.
Y que entonces se largó a un lugar que no estuviera comprometido por la invasión.
Tú imagínate que apareciera.
Yo leí algo del siglo IV después, y el emperador Teodosio.
Una inscripción. Estaba asustado con los bárbaros el cuarto.
Tú imagínate que apareciera una inscripción de la época que pusiera Caramelos Paco.
Como en la Sierra Madrileña.
Claro,
de
imagínate eso, es lo que sería.
La Sierra de la Pedriza.
¿Y esto de dónde viene? Diría.
Bueno.
Pues la luna, Caramelos Paco.
Vamos a saludar a Telefónica por última vez este programa, porque luego tenemos que tener los momentos estelares de la cinematografía.
Hemos hablado muchos ya, ¿verdad?
Sí, mucho hoy has dado varios,
De John Wayne habla ya.
Y después don Luis Alberto nos tiene que recitar el poema para Conchita.
Hoy me tengo que resarcir del silencio del otro día.
Así que última canción del programa.
O sea, Basi, I'll get by.
I'll get
by. No sé cómo se traduce. Yo mis ingleses muy.
I'll get by. B-Y. I get by.
Me voy. Me largo. Me levanto de adiós, ¿no?
Mejor que no especulemos.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
¿Es Bay con E al final o B-Y?
No, Bay Garci.
Bay
Garci.
O sea, B-Y nada más.
Bueno, vamos a ver. Conchita Campmany está, Luis Alberto, muy rara. Porque yo le lanzo desde aquí puyazos todas las semanas para ver si reacciona. Por una cenita antes o una comida antes de que nos vayamos de verano, la diáspora, etcétera. Y está silente absolutamente. Y yo creo, mi teoría es que últimamente no le deben estar gustando los poemas que le dedicas. Así que, por favor, esmérate para ver si tiene a bien en reaccionar, dar señales de vida.
¿Va a actuar Garci con su sección de...
¿De qué?
De momentos inolvidables.
No, porque
hemos... ahora mismo, yo te digo un momento inolvidable en un segundo. Para no movernos de John Wayne. Un momento inolvidable en la historia del cine es ver a John Wayne caminando por un poblado del oeste cualquiera. Si puede ser, por ejemplo, con Robert Mitchum. Caminando tranquilamente por la noche, mirando cuando pasan por el salón, cuando pasan por la cárcel, por cualquier... Es un traveling de ellos caminando. Eso es un momento inolvidable de la historia del cine.
El Dorado.
El Dorado, por ejemplo.
El Dorado y antes con Dean Martin en...
Y de repente cae algo de arriba, ropa femenina.
Ropa femenina.
Claro, que es lo que
ropa
cae.
Interior femenina.
Ropa interior femenina. Eso es un momento maravilloso, el Dorado, ¿verdad? Pero podía ser Río Bravo también, cuando pasean por la calle. Y al final de la calle está la cárcel, donde está el viejo ahí.
Walter Brenner.
Cojo.
O Arthur Hallett.
Con un chaval joven, con un cojo, uno solo, y se enfrenta con todo el mundo. Como dijo Eduardo hace unas semanas, es una réplica de Solo ante el peligro. De decir, oye, este por qué pide ayuda. Sí.
Es un profesional, le pagan para eso.
Le pagan como a Mark Martelson o a Guayater. Tenía que ser así. Pero bueno,
bueno,
la imagen de John Wayne que nos ha traído Luis, caminando con el rifle en la mano derecha, mirando a la gente, los que salen del salón, todo ese mundo. Eso es un momento inolvidable.
Y lo es. Bueno, yo intento que a nuestra amiga Conchita moverla a concienciarse de que nos debe invitar con un poema que no he recitado nunca aquí y que se llama Runas, que son esos grafemas sagrados, mágicos, míticos de los antiguos germanos. Letras de los antiguos, runas sacras que referís las gestas de los hombres y abrís ventanas a los otros mundos que hay más allá, y saciáis nuestros deseos y alimentáis nuestra desolación. Dadme por guía un animal salvaje, un lobo, una serpiente, un jabalí, para cruzar el bosque de los mitos y llegar sano y salvo al otro lado. Me siento Runenmeister esta noche, crucificado como Odín y Cristo, buscándoos a la sombra de la muerte, de modo que os penetro y os entiendo. Abrid pues vuestras cifras primordiales a mi vieja ganzúa, hecha de odio y de amor a la vez, y haced que surjan fuentes en los desiertos, y que me hablen los difuntos, y que este desvaído infierno sin colores y sin formas en que me encuentro, vuelva a florecer, tan verde y tan frondoso como antes. Qué misterioso.
Qué bonito y qué música te ha puesto Javi, ¿eh? Para que luego se
le pegaba, ¿no? Muchísimo. Pegaba
muchísimo. Sí, luego para que os sigáis metiendo con él.
Fue más maravilloso.
No sé por qué se ha portado.
Visto cómo lo he pronunciado más a la española. En vez de decir Runenmeister, he dicho Runenmeister.
Sí, la semana que viene vas tú a casa. Claro. Vas a casa de ser Eduard, tú la semana que viene, ¿o no te has invitado?
A Cuenca no, no me he invitado.
Vamos el viernes.
Así,
pero vamos a pasar por el primero, por el mosaico.
Por Noeda.
A ver si cogemos alguna
moneda. Una moneda de oro.
No importa, yo le sigo apreciando a pesar de su ninguneo.
No, vosotros sois de categoría, sois un denario.
Un denario tiene que ser, si es muy poco.
Don Luis Alberto de Cuenca, don José Luis Garci, a pesar de todo, don Eduardo Torres Luce.
Un talento, hay que coger un talento.
Queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Oh.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefonicaempresas.es.